Los que estamos aquí, vamos a Lucas capítulo 9. Lucas 9 en esta mañana, o tarde ya, 12 y 7. Sí, muy bien. Ya tenemos volumen. Lucas capítulo 9, hermanos, y les ruego que se pongan de pie y vamos a leer versículos 57 a 62. Los últimos 7 versículos o 6 versículos de este capítulo. Lucas 9, versos 57 a 62. Dice la Biblia: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos, Señor, en esta tarde que podemos leer tu palabra libremente. Gracias, Señor, por la preparación de este culto, Señor, por los cantos y la lectura, Señor, las participaciones especiales. Te rogamos, mi Dios, que todo pueda obrar para darte gloria, darte honra, y que también pueda haber crecimiento en medio de esta congregación. Te ruego, Padre, que tus palabras y esta pequeña porción de la Biblia puede ser eficaz para nosotros en esta tarde, Señor, que podemos comprender lo que es ser un discípulo tuyo y que deseemos con todo corazón ser un discípulo verdadero. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. En esta porción de la Biblia vemos a tres personas que tuvieron la gran oportunidad de literalmente seguir a Jesús. Y qué gran privilegio sería andar con el Maestro, escuchándolo y viéndolo trabajar y trabajando juntamente con él. O sea, hermanos, esto era un tiempo muy limitado en toda la historia de la humanidad, porque Jesús vive una vida muy corta, una vida eternal, por cierto, 33 años. Y los primeros 30 años él estaba en su oficio secular. Pero por 3 años él ministraba, predicando, enseñando, haciendo milagros. Así que una pequeña ventana de personas que podían seguir al Maestro. Y aquí hay unas 3 personas en este relato que tuvieron esa gran oportunidad. Ya estaban hablando con él. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver que su deseo de seguir al Señor tuvo un obstáculo en los 3 casos. Cuando Jesús responde a su deseo de seguirle. Y con esto podemos aprender que hay un costo que debe ser pagado para poder ser un discípulo de Jesús. Quiero hacer esto muy claro para que no haya confusión. Ser salvo y ser un discípulo son cosas distintas. ¿Por qué lo digo? Porque para ser salvo hay que recibir el regalo de la salvación, la dádiva. Pero para ser un discípulo hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Estaba pensando últimamente sobre qué es ser un discípulo verdadero de Jesús, un seguidor de Jesús. Y creo que voy a desarrollar varios mensajes sobre esto. El primero de ellos será hoy, sobre este pasaje, Lucas 9, 57, 62, sobre el costo de ser un discípulo, el costo de ser un discípulo. Y vamos a ver que en las 3 situaciones, con 3 hombres distintos, Jesús responde, y no realmente tan emocionado por su deseo de seguirle. Así que vamos a, y no creo que vaya a tomar mucho tiempo, a veces pienso así y sale al revés, pero las 3 situaciones y 3 aplicaciones para nosotros. Primero vemos al hombre confiado en verso 57. ¿Por qué el hombre confiado? Porque este hombre, mientras Jesús andaba con sus discípulos, si usted lee la parte anterior del capítulo, ya estaba andando con sus discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, o sea, está bien, se dirige al Señor por quien Él es, el Maestro, el Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Hermanos, esto es una gran declaración, Porque para alguien decir, Señor, donde quiera que tú fueres, yo te seguiré. Y por lo visto, nació de él decir esto. O sea, en el segundo ejemplo, Jesús le dijo, sígueme. Pero este hombre nació de él decir, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Me pregunto, si nosotros tuviéramos a Jesús ahí andando por nuestra querida ciudad de Central Falls o Pawtucket, y nosotros vamos a él, si nos atreveríamos a decir, Señor, te seguiré a donde quiera que tú fueres. Hermano, la palabra donde quiera abarca cualquier lugar. Cualquier lugar a donde el maestro va, yo también voy a ir. Estoy resoluto que también voy a ir. Ahora, quiero mostrarles esto porque hice una pequeña averiguación. Solamente de Lucas 1 a Lucas 8, de lugares donde anduvo Jesús. Ni siquiera vamos a ir a otros evangelios, ni más allá de Lucas, para ver en cuántos lugares estaba Jesús. Así que vamos a Lucas 4. Y esto es rápidamente para que vean en cuántos lugares andaba Jesús. Lucas 4, verso 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No es la única vez que Jesús andaba en el desierto. Pero aquí, cuando inició su ministerio, fue llevado al desierto. Hermanos, cuando pensamos en el desierto, no es un lugar de muy bonito, por cierto. Es un lugar muy seco. Es un lugar donde tal vez muchos no quisieran estar. Pero allí andaba Jesús. Lucas 4, verso 15. ¿Dónde más andaba Jesús? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Segundo lugar donde andaba Jesús, las sinagogas. El lugar de instrucción y adoración para los judíos. Podríamos decir muy semejante a la iglesia o al templo donde nosotros vamos hoy en día. Jesús andaba en las sinagogas y muchas de ellas. Lucas 4, 29. Otro lugar donde andaba Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Después de predicar una vez en la sinagoga, se enojaron tanto con el mensajero y con el mensaje que deciden deshacerse de él. Y no suficiente que él estuviera fuera de la ciudad, sino le llevan a la cumbre de un monte para tirarle de ahí. Jesús andaba en lugares peligrosos. Lucas 4, 33. Otro lugar donde andaba Jesús. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. No solamente aquí, hermanos, pero muchas veces Jesús andaba en presencia de demonios. Yo no sé de usted, pero si tú me dices, pastor, yo creo que hay un demonio en mi casa, yo no voy. O sea, honestamente, yo no quiero nada con eso. No quiero nada. Mi consejo es que te vayas de ahí y que vayas a otro lugar. O sea, yo no quiero nada con eso. Y Jesús muchas veces tuvo que enfrentar estos demonios desalojando ese espíritu inmundo. Pero nótense dónde está el espíritu de demonio en este pasaje. ¿Dónde? En la misma sinagoga. Así que no todos los lugares religiosos son sanos. Jesús andaba también en presencia de demonios. Lucas 4, verso 40. 4:40. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermanos, otro lugar donde andaba Jesús, alrededor de muchos enfermos. Bien, hay ciertas enfermedades que no son tan contagiosas, pero otras que son bien contagiosas. Y la Biblia dice que todas estas personas con diversas enfermedades venían a Jesús, y Jesús tocaba a cada uno de ellos para poder sanarlos. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Para entender cuando ese discípulo potencial dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú fueres. Debemos entender los lugares donde andaba Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes quisiera estar rodeado de enfermos, con enfermedades letales, y que esa gente esté cerca de uno y tocando a uno. Así era la vida de Jesús. ¿Dónde más andaba Jesús? Lucas 5, verso 11. Lucas 5, perdón, Lucas 5, 12. Dice: Aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Otro lugar donde andaba Jesús, en medio de leprosos. No solamente aquí, sino varias veces. Hermano, la lepra era tan mala en ese entonces, contagiosa, que los leprosos tenían que morar fuera de la ciudad. Y si se acercaban a la gente, tenían que clamar: inmundo, inmundo, para no contaminar a otros. Sin embargo, vemos a Jesús, el Maestro, andando y tocando y teniendo interacción con estos leprosos. ¿Dónde más andaba Jesús? Lucas 5, verso 29. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Otro lugar donde andaba Jesús, hermanos, en medio de los publicanos, quienes eran considerados los más estafadores, los más ladrones del pueblo, los que cobraban los impuestos y tenían esa mala reputación. Y Jesús se sentó a la mesa a comer con estas gentes. ¿Dónde más andaba Jesús? Lucas 6, verso 12. 6, verso 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En contraste al desierto donde andaba Jesús, Jesús ahora está en el monte pasando noches orando a Dios. Otra vez, un monte, hermanos, tal vez no es un muy buen lugar para pasar la noche con frío y con animales y todo. Pero allí andaba Jesús en oración. Lucas 7, verso 12. Lugares donde andaba Jesús. Lucas 7, 12. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Jesús andaba en funerales. No solamente aquí, sino en Lucas, sino en Juan 11, con Lázaro. Gente con grande luto. Y muchas veces venían a Jesús para buscarle un milagro, para buscar algún milagro de él. O sea, en lugares tristes también andaba Jesús. Lucas 7:36. 7:36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Aunque tal vez es difícil pensar, aún Jesús fue a la casa de un fariseo. Este fariseo le pidió a Jesús que comiera con él. Jesús entra a su casa y con él come. Un último lugar, Lucas 8, verso 23. Lucas 8, 23. Dice: Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Aquí vemos en medio de una tormenta con sus discípulos. O sea, solamente desde Lucas 4 a Lucas 8, vemos un hombre que está en tantos lugares, muchos de ellos lugares peligrosos. Muchos lugares que podrían manchar su testimonio. Porque si a ti te ven con los que son considerados los más pecadores, los publicanos, ¿qué van a pensar de ti? Que tú eres igual. Si te ven con los fariseos, quienes eran bien hipócritas, ¿qué van a pensar de ti? También lo eres. ¿Y sabe qué dijo este discípulo potencial? Dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú fueres. Suena muy bien. Suena muy noble lo que dijo este discípulo potencial. Pero sabe, Jesús tuvo que ser muy franco con él. Vamos a Lucas 9. Lucas 9. No pierdan su lugar allá, que estaremos regresando siempre. Muy confiado en sí mismo de que él podía seguir al Señor. Dios, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. En los lugares peligrosos, donde la gente te quiere matar, ahí estoy contigo. En los lugares donde hay fieras, en el desierto, en el monte, ahí está contigo. Ok. Vemos cómo se responde. Verso 58. Y le digo a Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Hermanos, lo que vemos es que Jesús no se mostró muy emocionado por la declaración del hombre en verso 57. O sea, tal vez nuestra reacción hubiese sido: ¡ah, qué bueno que me vas a seguir! ¡Bienvenido, a bordo! Pero no fue la reacción del Señor. Por decirlo así, Jesús era un poquito cínico. Jesús era realista, sabiendo que a pesar de que él declaró que seguiría al Señor en cualquier lugar, que probablemente no era así. Que probablemente, como cualquier hombre, cualquier mujer con buenas intenciones, en un momento de debilidad, desampararía al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía los lugares que le faltaba recorrer. Uno de esos lugares siendo la misma cruz. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando él fue arrestado con sus discípulos? Lo desampararon. Lo desampararon. Así que Jesús es muy franco con este hombre. Y le dice en pocas palabras: mire, los animales tienen sus nidos y donde ellos pasan la noche. Los animales tienen eso. Pero si tú vas a andar conmigo, el Hijo del Hombre, quien soy yo, no tengo ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Ahora bien, debo mostrarles esto. Vayan a Juan 1. Juan 1. Porque Jesús tuvo un lugar donde vivir en un momento dado. Juan 1, verso 38 y 39. Dice la Biblia: y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Muy bien. Así que en Juan 1, de plano Jesús tuvo un lugar que pudo decir su vivienda, su morada, su hogar. Y era de esperar. Pero cuando Jesús lanzó su ministerio público, que involucraba viajar de ciudad en ciudad, y la Biblia no nos habla de una casa móvil, así que Jesús tuvo que dejar esta morada atrás y estar a la merced de aquellos que recibirían su mensaje. Cuando Jesús le dice a este discípulo: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, le estaba diciendo que no hay garantía de que vamos a pasar la noche en un hogar. Jesús sí enseñaba a sus discípulos que alguien les podría abrir las puertas. Vamos a Lucas 10 y van a verlo. Y como Jesús enseñó esto a sus discípulos, es de pensar que él mismo vivía con esta regla. Lucas 10, versos 5 a 8. En cualquier casa donde entrares, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. Porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquiera ciudad donde entrares y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Paremos ahí. Noten que Jesús instruye a sus discípulos que cuando entraban a una ciudad, las personas que escuchaban el mensaje y estaban de acuerdo y los invitaban a sus hogares, debían de pasar todo el tiempo necesario en esa casa mientras ministraban esa ciudad. Cuando pasaban a la otra ciudad, entonces la esperanza era encontrar otras personas con quien alojarse. Pero sabe, nunca hay garantía que el primer día que tú entras a una casa, que alguien te va a recibir en casa. Es más, nosotros cuando tocamos puertas, podemos pasar semanas sin que alguien nos deje entrar en su casa. A veces así. Puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. Hasta que por fin alguien dice, ven, ven a entrar, vamos a hablar. Imagínense para ellos, hermanos, no solamente ven a hablar, sino, mira, aquí hay una camita. Aquí te preparo algo de comer. Jesús dice, mire, si tú vas a andar conmigo, no te puedo garantizar que siempre vas a tener una cama donde dormir, ni siquiera comida que comer. Estamos a la merced del recibimiento de este mensaje. Bueno, Juan 7. Aquí hay algo interesante sobre la vivienda de Jesús durante su ministerio. Les digo, cuando él comenzó su ministerio, muchas cosas cambiaron. Ese trabajo secular que él tenía de carpintero fue dejado a un lado. El hogar donde él vivía, dejado a un lado. Y aquí es un pequeño, para mí, un pequeño ejemplo de cómo era para Jesús. Juan 7:53. Y fuese cada uno a su casa. Así termina el capítulo, ¿verdad? Leamos al inicio de Juan 8. Y Jesús se fue al monte de las olivas. Ustedes saben que originalmente no había divisiones de capítulos y versículos. Todo era una sola lectura. De modo, si leemos que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de las olivas, ¿qué implica? Exactamente. Que en este mismo tiempo nadie había abierto las puertas a Jesús. Y Jesús, como no tenía dónde ir, pasó la noche bajo las estrellas. Jesús se fue al monte de las olivas. Ahora bien, yo pienso en esto. Si Jesús entra a tu ciudad, o los discípulos siquiera, y comienzan a ministrar, y tú lo recibes en tu hogar, tú recibirás bendición por eso, por cierto. Pero qué mayor bendición que tú sales por la mañana, haces tu trabajo, ellos salen por la mañana, están ministrando, están sanando y todo, y regresan por la tarde. Y tú regresas por la tarde de tu trabajo. ¿Cómo será ese encuentro, hermanos, al final del día? De escuchar las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho en esa ciudad durante ese día. Escuchar el testimonio del mismo Señor, de cuántas personas sanó ese día, de las grandes verdades que pudo exponer en ese día. ¿Cuántas personas, hermanos, perdieron una gran oportunidad de pasar momentos preciosos con el Maestro? Lo que Jesús dice con este discípulo en Lucas 9 es que no hay garantía de morada fija. Tenían que estar dispuestos a viajar y aún pasar unas cuantas noches bajo las estrellas. Y además, aceptar cualquier vivienda que fuese ofrecida. Porque dice en Lucas 10, lo que te pongan delante, lo vas a comer. No va a ser mañoso. Lo que te ponen por delante, ahí lo vas a comer. Tal vez la cama que te están ofreciendo no es la mejor, pero la vas a recibir. Tal vez la comida no es de calidad, pero la vas a recibir, la vas a comer. Así que Jesús explica a este discípulo, un candidato para ser un discípulo. Si tú dices, te seguiré donde quiera que yo fueres, prepárate, porque el camino no trae garantía de comodidades. Siguiente hombre, 59, verso 59. Verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Jesús le dice a hombre. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este hombre puso un obstáculo del por qué no pudo seguirle a Jesús en ese momento. Él pidió permiso para ir primero, noten bien, ir primero y enterrar a su padre. La respuesta de Jesús no muestra compasión al que está de luto, aparentemente. Porque dice en verso 60, y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Diríamos, qué extraño que Jesús responda a un hombre que está bien triste por la pérdida de su padre, responderle de esta manera. Ni siquiera darle la oportunidad de enterrar a su padre. Pero debemos pensar en algo. Y parte de lo que les voy a decir, no tengo base bíblica. Es tradición de los judíos. Otra parte sí tiene base bíblica. Los judíos solían enterrar el mismo día, como muchos de los países donde vienen ustedes, por razones obvias. El mismo día enterraban a la gente. De modo que, si el papá de este muchacho o este hombre había fallecido ese día, entonces, ¿por qué andaba en las calles siguiendo a Jesús? Lo lógico hubiera sido, si tenía conocimiento de la muerte de su padre, ya estuviera en su casa enterrando a su padre. Así que, algo más en qué pensar. Vamos a Génesis 27. A veces decir, bueno, déjeme enterrar a mi padre, es simplemente un pretexto por decir, bueno, después de que fallece mi padre, entonces ahí voy a hacer algo. Génesis 27, verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Lo que quiero destacar es esto. Esaú quiso hacer algo. Algo malo, por cierto, matar a su hermano. Pero dijo, déjame primero enterrar a mi padre y después lo voy a hacer. ¿Por qué quiso esperar la muerte de su padre? Porque sabía que su papá no iba a estar de acuerdo con eso. Es más, iba a estar muy dolido por eso. Y dice, déjame esperar que se muera mi padre. Entonces, sin esa carga encima, entonces voy a matar a mi hermano. Ok, pensemos ahora en este hombre, Lucas 9. Cuando el Señor le dijo, sígueme. Yo no conozco la situación familiar de este hombre, si su papá había muerto o no. Pero suponiendo que sí había muerto, la primera pregunta es ¿por qué no lo sepultó el mismo día? La segunda cosa, y esto es una tradición de los judíos que yo pude investigar, es que los judíos tenían dos entierros. Hacían un entierro, el primer entierro, cuando fallecía la persona, el mismo día. Ahí lo envolvían en lienzos y todo, tal como con Lázaro, con Jesús, y puesto sin caja, sin ataúd. Ahí a descomponer. Más o menos un año después, cuando ya la carne, los órganos y todo fuese todo descompuesto y quedaban solo huesos, tomaban esos huesos, y lo pone en un osario, una caja de huesos. Y volvían a enterrar esos huesos en otro lugar sagrado, mezclándolos con otros huesos de la familia. O sea, hacían dos entierros. Cuando este hombre dice al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Obviamente el Señor puede detectar que es un pretexto por la manera que responde. El Señor dice, deje a los muertos que entierren a sus muertos. Ahora bien, puesto que es imposible para uno que es muerto físicamente a enterrar a otro muerto físicamente, ¿qué quiso hacer Jesús con eso? La muerte espiritual. Efesios 2, verso 5. Efesios 2, verso 5. Efesios 2, verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, lo que Jesús habla es de la muerte espiritual en este pasaje. Deje que los que son muertos espiritualmente se encarguen de enterrar a otros muertos. Pero para ti tengo un mandamiento, como él dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La misión dada por el Señor es de ir y predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación y el anuncio de este reino de Dios puede cambiar el destino de los que están muertos en el pecado. Vamos a Marcos 1. Marcos capítulo 1. O sea, tal vez este discípulo tenía familiares que no eran salvos, muertos en pecados y delitos, muertos espiritualmente hablando. El Señor dice, mire, lo que tú debes de hacer es anunciar el reino de Dios con el fin de que esos que son muertos, que puedan ser resucitados, que puedan tener una nueva vida. Jesús vino predicando, hermanos, el evangelio del reino de Dios en Marcos 1, versos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Jesús, hermanos, fue aquel que predicaba este mensaje de arrepentimiento y de creer para poder entrar al reino de Dios. Después sus discípulos, incluyendo al apóstol Pablo, predicaba de la misma manera la necesidad de arrepentirse y la necesidad de creer en Dios, creer en Jesucristo para poder ser salvos, el evangelio del reino de Dios. Van a 1 Corintios 6. Lo que pasa es que solamente con anunciar el evangelio uno puede cambiar su destino. Jesús dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios para que esos muertos puedan ser resucitados. 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. El grupo en versos 9 y 10 queda descalificado de entrar, poseer y reinar en el reino de Dios. Descalificado, dice Pablo. Suena que no hay esperanza. Pero en versículo 11, él explica que sí hay esperanza. Porque dice, y esto erais algunos, tiempo pasado. En la misma iglesia, en Corinto, había personas cuyos pasados eran de versos 9 y verso 10. Pecados grandes, podríamos decir. Sin embargo, algo pasó en verso 11 que cambió su destino. Dice: mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Pablo predicaba la manera de cómo alguien que había sido descalificado del reino de Dios, cómo podían entrar al reino de Dios. Tal como dijo Jesús: arrepentíos y creed al Evangelio. Y Jesús dice a este hombre: ¿quieres ser mi seguidor? Ok. Tienes que predicar el Evangelio a los muertos. Ahora bien, ustedes saben que no hay grupo más difícil a quien predicar el Evangelio de Jesucristo que a su propia familia. A su propia familia. Y Jesús le dice a este discípulo: mire, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ve tú, anuncia el reino de Dios. Vaya a predicar a tu familia que está muerta. Predique a aquellos que aún no son salvos, si quieres ser mi discípulo. Hay que tener la valentía para hacer estas cosas. Vamos a Lucas 9 otra vez. Lucas 9. El último hombre, en versos 61 y 62, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Suena bien. Igual como aquel de verso 57. Te seguiré. Mas, pero, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este tercer hombre también se ofreció a seguir al Señor, pero con una condición: de despedir primero de los que están en su casa. No dice si eran hermanos o primos o madre y padre, no dice. Nomás dice los que están en mi casa. Bueno, suena como algo inocente. Que simplemente el hombre quería decir: bueno, familia, voy a pasar un tiempo con Jesús. No sé cuándo nos volveremos a ver, porque a veces vamos por largos viajes. Suena inocente. Pero otra vez Jesús, que tiene mayor conocimiento que todos, responde en verso 62 explicando lo que estaba pasando en la mente de este señor. Dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La respuesta de Jesús sugiere que este hombre no era tan inocente, porque Jesús lo compara a un hombre que comenzó a trabajar, puso su mano al arado, atrás de los bueyes, arando el campo, haciendo surcos, y por una distracción volteó a un lado, o miró atrás, que puede ser muy peligroso, porque mientras tú vas en este camino, puede ser que alguien viene a otro camino. Y si tú, por tú dejarte distraer, ocasionas un choque, puede ser muy malo. Jesús dice que este hombre quiso regresar a su casa, supuestamente para despedirse de su familia. Era algo no tan inocente. Era algo comparado a un hombre que comienza a trabajar, pero mira atrás y se deja distraer y causa estragos. Jesús dice: un hombre así, un hombre que haría eso, no es apto, no es idóneo, no es cabal para el reino de Dios. Ahora bien, esto nos habla de distracciones que impiden nuestro servicio al Señor. Casi siempre, hermanos, en la Biblia, el mirar atrás es algo negativo. Vamos a Lucas 17. Jesús habló de esto, de mirar atrás, en Lucas 17, versos 31, 32. Dice, en aquel día, el que estuviere enterrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo, a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Muy importante. Porque Jesús deja muy claro que el relato de Sodoma y Gomorra era un evento histórico, verdadero. No era un cuento de hadas, no era un mito, realmente pasó. Y también dice que la mujer de Lot, sabemos según Génesis 19, que miró atrás a espaldas de su esposo, ¿y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Una memoria eterna del peligro de mirar atrás. ¿Qué tenía atrás? Todo lo que disfrutaba. La vida de antes, donde tenía mucha comodidad. Pero lamentablemente era una ciudad condenada por Dios. Y Dios estaba juzgando esa ciudad. Y ella miró atrás. Hermanos, cuando pensamos en los hijos de Israel, y los que están en la clase de escuela dominical saben cuántas veces hemos hablado de esto, que cuando estaban atravesando el desierto, cuántas veces dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Con eso estaban mirando atrás. Y cada vez que miraban atrás, les pasó algo bueno o algo malo. Algo malo siempre. Siempre venía el juicio de Dios. Y Jesús dice, comparando este hombre con este discípulo, que primero quería ir a su casa, a despedirse de su familia. No, no, no. Tú eres el hombre que ya puso la mano al arado, pero estás mirando atrás. Algo en tu hogar te llama la atención. Y aunque tú no lo crees, si tú vas para la casa, lo más seguro es que nunca vas a volver a poner tu mano al arado. Distracciones que te pueden quitar del servicio al Señor. Según Timoteo 4. Hay un ejemplo de un colega de Pablo que pasó por esto, llamado Demas. Demas es mencionado en las cartas de Pablo varias veces como un colaborador, compañero, ayudante. Sin embargo, al final de la vida de Pablo, cuando habla de Demas, no es en una buena luz. Según Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Demas amó las cosas de este mundo, de este siglo. Aunque había perseverado con Pablo por muchos años, miró atrás. Y su testimonio se echó a perder. Su ministerio se echó a perder porque miró atrás. Así que cuando Jesús enfrentó a este hombre que dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya a despedirlos de mi casa. Jesús sabía lo que le esperaba en la casa. Tal vez una hermana, tal vez un hermano, tal vez una esposa, un esposo, tal vez una madre, un padre que no estaría de acuerdo con él dejar todo para seguir a Jesús. Y dice, mire, si tú vas a seguirme, no puedes regresar a tu casa, porque yo sé lo que te va a pasar. Hermanos, ser un discípulo de Jesús requiere un precio alto que hay que pagar. Van a Mateo 10, verso 37, 38. Mateo 10, 37, 38. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús, que nos conoce bien, que si le preguntara a un hombre de familia, ¿a quién amas más, aparte de Dios, diría, bueno, mi esposa y mis hijos. Sí, es un buen hombre. Se le pregunta a una esposa, buena esposa, va a decir, puede ser que diga los hijos primero, después el esposo, pero en fin, van a estar los dos allá. Van a estar los dos. Y viene Jesús, un profeta de Nazaret, como lo conocían, y decía, mire, a ustedes que tanto aman a sus padres y sus madres, si a mí no me aman más, no sois dignos de andar conmigo. No sois dignos de ser mi discípulo. Está fuerte. Está fuerte eso, hermano. Nos está enseñando que tenemos que tener una mayor lealtad. Es posible amar a Dios, amar al esposo y amar a los hijos. Es posible. Es deseable. Pero si yo tengo que decidir, o amo a mi esposa o amo a Dios, la decisión que debo tomar es amar a Dios primero. Si mi esposa me presenta una situación donde me da un ultimato, o voy con ella o voy con Dios. Si quiero ser un discípulo de Jesús, la decisión correcta es seguir a Jesús. Hay de aquellas personas que tienen que vivir con eso. La verdad que sí. Que sus esposos o sus esposas le ponen ese ultimato. O es tu religión o estás conmigo. Muy triste. De ahí viene la importancia del yugo igual, hermanos. Pero eso es otro tema. Alguien que tiene una lealtad superior a la de Jesús no es apto para el reino de Dios. Vamos a Lucas 9. Casi terminamos. Lucas 9. Miren algo común en versos 57, 59 y 61. Los tres hombres dijeron Señor. Lo reconocieron como su Señor, lo cual es bueno. Pero hay una gran diferencia entre decir Jesucristo es mi Señor y vivir como si realmente es mi Señor. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. Entonces Jesús responde a los tres hombres con requisitos de lo que ellos tenían que hacer para ser un discípulo de Él, el costo que tenían que pagar. Pero ¿saben lo curioso? En los tres casos no sabemos cómo les fue. Yo no sé si los tres decidieron, bueno, gracias por avisarnos, pero no vamos a seguirte. Más creo que no siguieron a Jesús por el contexto. Pero si el Señor estuviera en medio nuestro y nosotros con esa determinación, Señor, te seguiré donde quiera que tú fueres. Él dice, mi hijo, al andar conmigo no hay morada fija. ¿A qué daríamos más valor? ¿La oportunidad de andar con Jesús o una casa con comodidades? Todo buen creyente diría, valoro más andar con Jesús. Muy bien, buena respuesta. Pero el hecho de que no podemos literalmente seguir las pisadas de Jesús no implica que no podemos andar con Él. Si no andamos con Él y tenemos comunión con Él a través de seguir las instrucciones que Él nos mandó hacer. Así hicieron sus apóstoles después de su muerte. Y así hicimos nosotros en nuestros tiempos. Así que regresando a esa pregunta, ¿damos más valor a cosas temporales o damos más valor a lo que es un tesoro celestial? Ser un discípulo verdadero de Jesús, lo cual sí acarrea recompensa y bendición. No nos hagamos tontos, porque si nuestras acciones no confirman lo que nuestras palabras dicen, hermanos, somos como estos hombres aquí. Señor, te seguiré. ¿Involucra eso? Bueno, mejor no. Miren verso 59 y 61. Estos hombres querían hacer algo primero. Déjame que primero. El otro, más déjame que me despida primero. Me pregunto, ¿cuál será el primero en nuestras vidas que nos impide servir al Señor? Primero déjame casarme y después sirva al Señor. Primero déjame tener un hijo o varios y después sirva al Señor. Déjame primero jubilarme y después sirva al Señor. Bueno, estoy disfrutando mi retiro cuando ya esté casi en la orilla del Jordán, entonces ahí voy a servir al Señor. ¿Sabe lo que dice Lamentaciones? Bueno es el hombre, parafraseando, cargar el yugo en su mocedad, en su juventud. Servir al Señor en su juventud. Hermanos, cualquiera que sea el primero que estamos poniendo delante del Señor, debe de ser erradicado. Debemos, si queremos ser discípulos verdaderos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6, verso 33. Si lo decimos y lo vivimos, somos discípulos de verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a contar el costo de ser un discípulo, pesar las recompensas y tomar la decisión correcta de vivir cada día como discípulo verdadero del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por tu regalo de la vida eterna. Es una dádiva, Señor, por la cual no podemos trabajar, aunque quisiéramos, porque no lo merecemos, sino es por tu gracia y por tu misericordia que nos da la vida eterna. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque Jesús hizo todo lo necesario para que pudiéramos tener este regalo de vida eterna. Pero, Señor, entendemos que ser salvo no es el fin, sino el mero comienzo de una vida que debe ser dedicada a tu servicio. Señor, entendemos que no todos los creyentes son discípulos, ni en el tiempo tuyo, ni hoy en día. Sin embargo, Señor, entendemos que hay necesidad de que hayan discípulos en todos los tiempos, para que el Evangelio se siga propagando, para que el mensaje del reino de Dios se siga anunciando y más gente pueda conocerte como su Salvador. Señor, yo te ruego por cada persona que ha tenido la buena intención como estos hombres. Señor, te seguiré donde quiera que tú fueres. Que puedan analizar el costo de ser un discípulo y pueden tomar la mejor decisión de su vida, de decir, Señor, yo te seguiré. Señor, yo te serviré. No importa el costo que tenga que pagar, estoy dispuesto con el fin de agradar a aquel que me llamó. Así que, Señor, capacita nuestra iglesia en este año nuevo que estamos por comenzar de esta iglesia, otro año. Te ruego, Señor, que pueda haber más discípulos y más discípulos, más obreros sirviendo en tu viña. Padre, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada hermano y cada hermana que vino en esta tarde. En nombre de Jesús pedimos todo esto.